En casa nunca me impidieron hablar con los extraños. No estaba prohibido. Quizá porque el negocio familiar vivía de extraños. Y en un restaurante jamás le preguntas su nombre a un cliente. Preguntas qué es lo que necesita, qué desea comer, si quiere repetir postre o si le gustó el platillo. Incluso si ya está dispuesto a pagar o se va a quedar un rato más ocupando la mesa. Pero su nombre jamás. Quizá por eso escribo un blog. Quizá por eso es sencillo grabar este podcast, porque estoy acostumbrado a tratar con los extraños.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down.
Esta familiaridad en el trato con los extraños me resulta sumamente conveniente al escribir. Pues así no me preocupa de qué color tiene la mirada aquel que lee estas páginas, a qué huele la piel de quien me está oyendo en este podcast, por ejemplo, o el tono de voz de quien toma entre sus manos algo que haya escrito en un libro o periódico. Por cierto, una verdadera lástima la desaparición del suplemento Arena. Para quienes no lo hayan comprado el domingo, todavía lo pueden consultar a través del internet, www.suplementoarena.com. El breve ensayo de Julian Barnes sobre los nuevos inéditos de Flaubert no tiene desperdicio. Vale, regreso. Porque cuando uno escribe, y con ese uno me refiero estrictamente a mi persona, no se puede estar pensando en el otro, no al menos de una manera directa. Pensar, por ejemplo, esto va a hacer reír a X, aquello le va a enternecer a Z, o por esta línea me va a querer más mi amigo Y. En este sentido, estaría en contra de la declaración de García Márquez, que de buena fuente sé que está muy preocupado porque le llevo la contraria, cuando dijo en una entrevista que escribía para que lo quisieran. No creo que sea así. Me cuesta trabajo concebir la literatura, la escritura, como una estrategia para obtener la amistad o el cariño de alguien. Se escribe, escribo, porque no puedo hacer otra cosa, porque tengo que hacerlo, porque dije que sí a la pregunta que plantea Rilke en su primera carta a un joven poeta. Y ahí va la cita de este podcast. Dice Rilke: indague sobre la causa que le impulsa a escribir. Examine si ella extiende sus raíces en lo más profundo de su corazón. Confiese si no le sería preciso morir en el supuesto que escribir le estuviera prohibido. Esto sobre todo. Pregúntese en el momento más tranquilo de la noche: ¿tengo que escribir? Ahonde en sí mismo hacia una profunda respuesta. Y si resulta afirmativa, si puede afrontar tan seria pregunta con un fuerte y sencillo «tengo que hacerlo», construye entonces su vida según esta necesidad. Su vida tiene que ser, hasta en su hora más indiferente e insignificante, un signo y testimonio de este impulso. Así que escribir para obtener el cariño de alguien no es la primera opción en la que pensaría al momento de tomar el lápiz. Concibo la escritura como un diálogo, eso en primera instancia. El establecimiento de un tema que el otro, quien quiera que sea, puede tomar. De nuevo la imagen de la botella que se lanza al mar. Y enseguida la parte esquizofrénica del asunto. Eso que se arroja al mar habla de uno, pero no de mí. Es decir, entre el escritor persona y el autor hay un intermediario, el narrador. Como autor puedo escoger el narrador que más me guste y desde ahí escribir. Que la historia la cuente, por ejemplo, una voz femenina. Tengo la libertad también de, a través de esa voz narradora, transformarme, aunque no lo sea, en el mejor bailarín de salsa. Pero el hecho de escribir que un personaje ha ilustrado la pista de baile con sus mejores pasos y obtenido el amor de una mujer gracias a sus dotes como bailarín de Quítate la Máscara de Ray Barreto o cualquier otra pieza que se quiera poner, no me hará un buen bailarín. Es decir, incluso aunque el personaje se llamara como yo, no me haría a mi persona un destacado danzarín. Así que, ¿cómo podría alguien quererme por ser muy buen bailarín si el que lo es el personaje que escribí que sabía bailar? yo sigo teniendo dos pies izquierdos. Por eso no creo que se pueda obtener el cariño de alguien a través de la escritura. No así de esta manera. Sí creo que toda escritura tiene rasgos autobiográficos, pero no en el sentido de tomar la vida de un autor, tomar algo que me está sucediendo a mí y contarlo. Para eso están los diarios. Sino más bien en el sentido de que el autor debe utilizar toda su experiencia, toda su gama de emociones, con eso hacer un material literario. Porque si el autor se limitara a hablar de sí mismo, aparte de onanista, creo que se vería en la dificultad de establecer un verdadero diálogo con el otro. ¿Cuántas veces estará dispuesto el lector a escuchar, a leer acerca de lo que se me ocurre que me pasó? Autobiográfico también lo considero como esta gama de emociones. No solamente lo que nos sucede a mí, como lo que me sucede a mí como persona, sino lo que me cuentan los otros, mis sueños, o para decirlo de una forma total, la forma como interpreto el mundo. Escribir es traducir. Escribir es observar detenidamente el mundo e interpretarlo. Creo que por ahí iría la idea. Todo esto me viene a la cabeza porque hace unos cuantos días alguien me tomó del brazo y me dijo con voz malévola: ya sé que tienes un blog, espera mi crítica mordaz. Uy, mi crítica mordaz. Lo que debí entender como una amenaza, la verdad es que de inmediato lo olvidé. Por lo menos durante esa noche, porque tenía cosas más importantes que hacer. Y no me vino a la mente hasta hace poco que estaba revisando los comentarios de la bitácora y no lo encontré. Por lo menos no lo encontré alguna crítica mordaz de parte de esta persona que me tomó del brazo. Supongo que no encontró nada, o más bien creo que estaba buscando algo equivocado en esta bitácora. Porque incluso si me decidiera hablar de mí en esta bitácora, a contar cosas que me suceden, por ejemplo, la borrachera en la que decidí imitar al hombre araña y escalar dos pisos para entrar a casa por la ventana, tendría que escoger un narrador. Y ese narrador no soy yo. Es una máscara que utilizo para contar algo que me sucedió. Y para hacerlo interesante, para agregarle muy entre comillas lo literario, es posible que modifique algunos datos. No voy a decir qué sucedió en X año, después del concierto de La Unión, o con quién salía, o por qué calle transitaba. Para hacerlo verosímil, tendría que modificar algunos datos, incluso mi nombre, porque, como dice Vargas Llosa, literatura y verdad no se llevan. Es mejor, es preferible en todo caso, un texto que sea absolutamente verosímil. Y estoy pensando en Ray Bradbury, en las Crónicas Marcianas, a un texto que te diga la verdad. Para contar mi verdad en el sentido más amplio de lo que la palabra verdad significa, tendría que inventarme un narrador, tendría que inventarme una voz, y esa voz tendría que ser absolutamente verosímil para que el lector le crea, para que el lector acepte esa mentira, entre en esa convención, que acepte lo que la máscara dice como verdad, aunque sepa que es una mentira. Creo que por aquí podríamos acabar, o mejor aún, terminar con una cita, con una cita de Dylan Thomas. Oh, hazme una máscara y un muro que me oculte de tus espías, de esos agudos ojos esmaltados y de las garras ostentosas, de la rebeldía y la violación en los viveros de mi rostro. Una mordaza de árbol, en silencio golpeado para cubrirme de los desnudos enemigos. Hazme una lengua de bayoneta en esta oración indefensa. Vuelve mi boca flagrante y que sea una trompeta de mentiras soplada dulcemente. Dame las facciones de un tonto moldeado en vieja armadura y roble. para escudar el cerebro brillante y confundir a los indagadores, y un dolor viudo manchado de lágrimas caído de las pestañas, para velar la belladona y hacer que adviertan los ojos secos que otros traicionan las quejumbrosas mentiras de sus pérdidas con los pliegues de la boca desnuda y la risa solapada. Y con esto llegamos a, nuevamente, la mejor parte de este podcast, tus comentarios. Muchísimas gracias por escucharme.
Esperar.